Carlos, ¿cómo te va?
Bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Nada ha cambiado desde el primer encuentro de la mañana. Sigue estando, seguimos teniendo por acá, mejor dicho, una jornada muy agradable y calurosa, ¿sí? Pero bueno, es verano, por suerte, ¿no? Hay que disfrutarlo.
Todavía no arrancó, o sea, 5 minutos antes de que arrancara la columna, ya había un oyente que dice, todos juntos, Peláez habla del caso Villitas Arabia. Que no, o sea, no sé si hay a alguna novedad en el caso Villitas Arabia.
Lo primero que me quiero hacer cargo, quiero agradecer, recibí una enorme cantidad de mensajes ayer de todo tipo, correos electrónicos también. Muchos oyentes que tienen la amabilidad de seguirnos, nos pedían... Bueno, una especie de recopilación escrita a propósito de todo lo que hemos mencionado esta semana, ¿no? Que no es una tarea sencilla, quiero decir, está en nuestro archivo, son parte de investigaciones que hicimos en el pasado, notas publicadas en diferentes medios, pero hay que recopilarlo, digamos, no es un trabajo sencillo, digamos, les pido disculpas por eso, y además porque los tiempos no dan realmente, ¿no? Es decir, sí. Hay que actualizar toda esa información, digamos, que estamos compartiendo, pero que en realidad tiene un solo objetivo, que lo vamos a, para culminar este pequeño ciclo de estos 4 programas, mañana culminar con el quinto,
El pequeño Larousse ilustrado.
Explicarles a todos a dónde íbamos con esto, digamos, claro. Para que puedan entender exactamente de qué trata, porque en este tiempo les aportamos un montón de datos, como le vamos a aportar hoy, pero en realidad pretendemos que comprendieran algo, ¿no? Bueno, hoy, en este breve manualcito para lavado de dinero y otras bellezas criminales, como lo tituló Juancito Sader, sí. Mira, tengo ante mí el informe completo del subcomité del Senado de los Estados Unidos que investigó al Citibank y todas las maniobras de lavado realizadas en América Latina a fines de los años 90, ¿no?
Sí.
Pero básicamente, ese informe tiene una frase que debería, preocuparnos a todos, ¿no? En realidad, es cierto, reitero, se han adoptado medidas para prevenir el tema del lavado, nunca son suficientes, porque los lavadores siempre van adelante de cualquier medida, ¿no? De cualquier ley. Pero bueno, dice este informe que Uruguay fue partícipe necesario de todas las operaciones de lavado de la corrupción menemista. ¿Entendiste?
Entendí.
Y ahora lo vamos a explicar. Ahora, no solo de la corrupción menemista, porque recientemente se descubrieron operaciones millonarias en compras de inmuebles aquí en Punta del Este, de presuntos testaferros de los Kirchner, que están siendo investigados por la justicia de ambos países. O sea, esto ha continuado en el tiempo, ¿no? En ese informe del subcomité del Senado, se dice por ahí que los agentes de aduana y de la Security Exchange Commission observaron que la mayoría de las instituciones financieras argentinas contaban con oficinas de apoyo en Uruguay para los traspasos de dinero a las Islas Caimán. Cuando se le preguntó al titular de Mercado Abierto, el banco que apareció involucrado en el caso del el cártel de Juárez, respondió que nadie concurría a la oficina del banco en Uruguay como parte de la diligencia debida inicial del banco. Informó que los que tomaban decisiones respecto a ese banco estaban en Buenos Aires. Entonces no tenía sentido prestarle claro. Atención a una oficina de apoyo en ese país. ¿Está claro? O sea, la oficina acá se manejaba por correo. Te iba a contar un caso bien interesante, ¿eh? El Citibank sí tenía contacto con aquellos que tomaban decisiones en Uruguay. Y cuando se le preguntó al Citi si había viajado a Uruguay alguien para confirmar que Mercado Abierto tenía una oficina de apoyo en este país, el titular dijo que no. Pero, curiosamente, los balances mensuales del Citibank para la compañía American Exchange mostraban que la dirección del Citi estaba ubicada en Punta del Este. Curioso. Muchos recordarán a la Compañía General de Negocios en Uruguay. La Compañía General de Negocios en Uruguay era, digamos, la matriz de los bancos de los Pairán, de los ROM, ¿no?
Sí.
Bueno, una de ellas era una SAFI. ¿Sabés dónde estaba la dirección de esta SAFI? Fíjate vos, una empresa muy importante, ¿no? En un buzón de la calle Juncal. Un buzón.
Bueno.
Era importante.
Sí, digamos, tenía ni siquiera un apartado postal, un buzón.
Un buzón tenía, sí, un buzón en la calle Juncal, ahí sí,
excelente.
Juncal, más para el lado, digamos, del Hotel Radisson, ¿no? Más para ese lado allí. Bien, bueno, cosas curiosas. Fíjate vos, José Puchirrón había sido apresado por la justicia argentina en el escándalo IBM, Banco Nación, por el que el gobierno de Menem había pagado millones de dólares para una renovación informática. Carlos Rom se encargó de transferir, mediante esta compañía general de negocios, las correspondientes coimas, los expedientes del Congreso argentino. El Banco General de Negocios aparece vinculado a otros dos escándalos, el de la venta de armas a Ecuador y Croacia y el de la llamada Mafia del Oro. De David Mulford hablamos hace dos días, ¿eh? El suegro de Carlos Rom era el director suplente en el banco y a la vez director titular del Banco Comercial de Uruguay, ¿no? Algo que siguió desempeñando durante bastante tiempo. Y eso nos costó mucha plata a los uruguayos, porque Uruguay tuvo que erradicar su acción penal contra Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y perdimos.
Es verdad.
Sus antecedentes en el Tesoro de Estados Unidos, su condición de director del Credit Suisse y su sensible amistad con George Bush padre, no impidieron que el juez federal argentino, Jorge Ballestero, lo acusara de participar en la operación de mega canje de deuda externa, que en julio del 2001 elevó la deuda argentina en 10.000 millones de dólares. Uh-huh. O sea, el mismo tipo que tenía intereses en el sistema financiero participaba en la negociación de la deuda. Pasó con Carlos Fedrigotti, el capo del Citibank, también participó en la negociación de la deuda externa uruguaya, ¿no? Uh-huh. Bueno, después aparecen otros tipos, como alguien bastante conocido en el último tiempo, el corredor de bolsa Ignacio Rospide, que era quien auditaba los balances de la sociedad panameña San Luis Financial Investment Company, que era, digamos, una filial del Banco General de Negocios. Ambos fueron procesados por encubrimiento, sin prisión. Después
Rospide, el que después fue secuestrado, ¿no?
Secuestrado, exactamente, sí. Un habitual concurrente al rancho de ahí, de frente al Parque Rodó, ¿no? ¿Eh?
Sí, donde todos conviven en armonía.
Todos conviven en armonía, exactamente. Buen nombre. Bueno, después se emplazó a integrante del estudio Guller y Regules, como el doctor Nicolás Herrera, quien también participó como asesor en el canje de bonos del Estado uruguayo, la contadora María Eugenia Pla Regules, que actuaba como síndico, uh-huh, al contador Slinger, y hubo varios en esa historia, ¿no? Y aparece por aquí uno, que después lo tuvimos que sufrir, el contador José Luis Olivera García, que fue el que hizo el informe para Pluna, ¿te acordás?
Me acuerdo.
Que fue el que señalaron, Mujica, como presidente, lo señaló como responsable de haber embaucado a todos, por en el tema de Pluna también, ¿no?
Exactamente.
Bien. Pero veamos otros datos de esta realidad para entender cómo todas estas operaciones nos terminan complicando la vida. Ocupando casi media manzana ahí en Rincón del Indio, hay una residencia que en el año 1992 fue identificada como propiedad de un señor llamado Jorge La Salvia. Hay muchísimos testimonios inmobiliarios y elementos probatorios que permiten determinar que en realidad el propietario de esa casa era P.C. Farías, el cajero de Fernando Color de Melo. Cuando estalló el escándalo que terminó con la destitución de Color, Farías estaba en esa casa. Un día partió raudo desde el pequeño aeropuerto del Jagüel, que estaba muy cerquita allí, un moderno Learjet piloteado por Jorge Omar La Salvia, que trasladaba a P.C. Farías. En su edición del 27 de octubre de 1996, el desaparecido matutino regional Este Diario, uh-huh, publicaba una información sobre ese piloto. El fiscal antimafia italiano Sandro Augiello estaba en Uruguay investigando cómo se giraron a un grupo mafioso en Italia 12 millones de dólares proveniente de la venta de 11 toneladas de cocaína en Argentina. Los que giraron el dinero desde Uruguay eran los ciudadanos argentinos, Jorge Omar La Salvia, sí, y Juan Felipe Rica. La vinculación de P.C. Farías con la empresa constructora brasileña Norberto de Odebrecht fue divulgada en su momento por la revista Bella. Esa empresa y la argentina Benito Royo constituyeron el consorcio constructor del Hotel Conrad de Punta del Este. La posibilidad de que P.C. Farías estuviera interesado en invertir en ese establecimiento también fue informada públicamente. Casualmente, cuando cayeron Color y P.C. Farías, se cerraron todos los créditos del Banco do Brasil, y casualmente también la obra del Conrad entonces estuvo detenida casi un año y medio mientras se gestionaban nuevos créditos que finalmente fueron aportados por tres bancos uruguayos, ¿no? Todo muy curioso. Norberto de Odebrecht y Benito Royo fueron también los ganadores de la licitación 1050 de OCE, que permitió construir la nueva la nueva línea de transmisión de OCE para el departamento de Maldonado, ¿no? En la que se invirtieron unos 50 millones de dólares. Pero también tengo acá el memorándum que el exdirector nacional de policía, Roberto Rivero, presentó en el juzgado penal de cuarto turno de Maldonado, a cargo entonces la doctora Fanny Canessa, una excelente magistrada que también fue víctima del sistema a causa de sus investigaciones. Y textualmente, allí Rivero cita a la financiera Vietasur, con sede en Montevideo, directamente ligada a Mercado Abierto, la financiera argentina señalada como centro del lavado en la región. Sí. Vietasur, según el documento de Rivero, está representada en Uruguay por el estudio Ellenberg y Asociados, con domicilio en Juncal 1327, piso segundo, escritorio 204. En base a toda su documentación y a la investigación, Rivero le pidió al entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, para no quedar omiso con sus obligaciones legales, nacionales e internacionales, investigar a las empresas sospechadas, sumar elementos sobre Nicolás Itulio, Mirta Beatrillera, Jaime Martínez Ayón, Ellenberg Asociados, Jorge Goodfrey y el escribano Javier Morassi. Todos ellos, la mayoría argentinos y algunos uruguayos, involucrados en la causa por la venta de una casa propiedad de Danilo Arbilla al cártel de Juárez, ¿no? Que pidió Rivero el seguimiento de las causas judiciales abiertas en el exterior, así como investigar a los representantes legales de Mercado Abierto en nuestro país. Pero Guillermo Stirling rechazó esa solicitud de investigación y entonces Rivero lo puso en manos de la justicia. Y el día que puso ese informe en manos de la justicia, exactamente debió renunciar. Así fue la secuencia de hechos. Pero hay otros estudios imprescindibles para entender esto, ¿no? Durante el boom edilicio, se consolidó en Punta del Este el poderío económico del estudio contable de Juan Alberto Echeverrito, un hombre estrechamente vinculado al Partido Colorado, pero con sólidos vínculos empresariales con dirigentes nacionalistas. Sí. Uno de sus abogados era el doctor Jorge Maraboto, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Echeverrito participó directamente de la promoción y administración de algunos de los edificios más lujosos construidos en esa época, por ejemplo, el Tiburón 2. También promovió algunos de los más importantes fraccionamientos cercanos a la capital de Maldonado, como Altos del Pinar, Lausana, o incluso Rincón del Indio, ¿no?, que está un poco más cerca de Punta del Este. Su estudio, que está ubicado en el edificio Vanguardia de Parada 2 de La Mansa, representa poderosísimos intereses inmobiliarios radicados básicamente en la franja costera que va desde Rubel y la Rambla de la Brava hasta casi el Puente de la Barra. Había allí un empresario argentino llamado Carlos Melen, con L, no con N, Melen, que era prácticamente el dueño de toda esa tierra. Imagínate, son kilómetros. Toda la franja costera prácticamente le pertenecía a este hombre. Estuvo interesado en la construcción de un hotel Sheraton, en el fraccionamiento Lobos, que está ubicado en la Rambla y Roosevelt, pero finalmente, como no logró permiso para un casino privado, desistió. Y ahora, en este tiempo, presentó un enorme proyecto para una nueva zona edilicia de Rincón del Indio, que les voy a contar después, al que se refiere la colega Mónica Robaina, concretamente en la última edición de Brecha, ¿no? Eso se llama el eje Aparicio Sarabia, y ya en ocasión del gobierno Frente Amplista, Echeverrito, representando a la firma Bertland Sociedad Anónima, había presentado un proyecto de 200 millones de dólares en construcción inmobiliaria para ese eje Aparicio Sarabia, ¿no? Echeverrito ingresó hace algunos años a la representación de marcas de afamadas prendas de ropa a nivel mundial, ¿no? Algunas de las más conocidas, más importantes. Antes de la dictadura, Echeverrito fue socio del general retirado Oliver Sereñi en la empresa Telesistemas, que entonces proveía teletipos, una máquina que desapareció del mercado, pero que era la forma de comunicación con el mundo que existía en empresas y medios de comunicación, ¿no? Pero este estudio tenía como uno de sus mejores negocios la creación de sociedades anónimas o SAFI. Representaba a 800 sociedades de ese tipo de las 4.200 que había registrado.
Un estudio muy similar al de Posadas y Vecinos, ¿no?
Sí, Posadas tiene más sociedades, pero sí, básicamente tiene ese nivel, ¿no? Pero fíjate vos qué curioso. De las investigaciones que se hicieron en su momento, se estableció que la empresa Daforel, sociedad anónima,
me acuerdo,
tenía estudio legal en el, tenía domicilio legal, perdón, en el estudio de Echeverrito en Montevideo.
Sí.
Y esa empresa sirvió no solo para desviar pagos encubiertos o coimas por el tráfico de armas argentinas, sino para muchos otros negocios sucios que iban desde el tráfico de oro hasta parte de la coima IBM Banco de la Nación. Precisamente por la causa vinculada al tráfico de armas estuvieron detenidos Carlos Menem y su ex cuñado Emilio Oma, ¿no?
Claro.
El matutino La República agregó entonces que un informe realizado por peritos del Banco Central encontró indicios de que la cuenta la empresa uruguaya offshore Daforel, por la que circuló una coima de $400,000 que habría cobrado Emir Yoma por los envíos ilegales de armas del ejército a Croacia y Ecuador, en realidad era manejada por la ex casa de cambio Multicambio, propiedad del financista Pedro Stier. Aunque en realidad, y a todos los efectos legales, la presidenta de Daforel era una señora de 81 años, jubilada uruguaya,
sí.
No voy a dar su nombre, pobre, porque ya bastante sufrió en su momento.
Además, en ese momento, cuando firmaba, tenía, digamos, ciertas incapacidades físicas,
ciertos
problemas de salud, o sea, no era imposible que firmara, pero...
Yo la conocí, era una señora que no tenía idea de lo que estaba pasando.
Claro,
en realidad...
Sí.
Te cuento, esa señora falleció cuando tenía 88 años y presidía o administraba otras 57 empresas, ¿no? Estaba parcialmente incapacitada porque había sufrido meningitis, una señora pobre que
sí, claro.
Tuvo la desgracia, en realidad, de trabajar en el estudio de Echeverrito. Yo hablé con Echeverrito, y le pregunté sobre esto, ¿no? Le pregunté sobre Daforel, Steyr y esta señora... Y Echeverrito me dijo que Daforel tenía la dirección de su estudio, que conocía a esta señora porque había trabajado con él, aunque estaba jubilada hace tiempo, y que también conocía al financista argentino Pedro Steyr, dueño de Multicambio, una buena persona, dijo, al que tal vez le metieron algún dinero envenenado, haciendo referencia a la posibilidad de que recibiera dinero sucio sin conocimiento de su origen. Aseguró Echeverrito que nosotros, como tantos en Montevideo, se refería a él, ¿no?, hacemos sociedades. Lo que las personas hagan luego con esas ciudades no es asunto nuestro. Eran casi las mismas palabras empleadas por Ignacio de Posadas, ¿no?
Sí,
solo que Echeverrito no fabricaba cuchillos.
Sí, el concepto era similar al de la fábrica de cuchillos, ¿no?
Claro. Después hubo otros, como Lublinerman Lafitte, ¿no?, que también aparecieron vinculados a varias causas. Es decir, construían sociedades anónimas, no es que ellos estuvieran directamente involucrados en los delitos, hacían sociedades. Y en realidad cuando se construían sociedades de este tipo, lo que pasaba era que los que compraban la sociedad recurrían a prestanombre, que generalmente era la misma persona del estudio, que en su momento, como nadie investigaba esto, nadie le importaba, no había ningún control de nadie, este es el tema, esto no lo controlaba ni el Ministerio de Economía, ni el Banco Central, ni el Banco República, ni nadie, ni el MEC. Entonces pasaba cualquier cosa, y allí pasaban un montón de cosas, ¿no? Con estas sociedades. Que en realidad lo que debería haber ocurrido es que estas personas que sí estaban en conocimiento de que estas cosas ocurrían con esas sociedades, bueno, hubieran parado la mano, ¿no? Yo creo que esa es su responsabilidad, claro, final. En el caso de Lunierman, su nombre apareció mencionado en el expediente en el que se procesó a María Victoria Henao, la viuda de Oscar Gaviria, de Pablo Escobar Gaviria, perdón, no solo haciendo las sociedades anónimas que permitían la operativa de lavado, sino movilizando dinero de las cuentas bancarias, lo que en materia de responsabilidad penal lo ponía un escalón más arriba. Pero no pasó nada, ¿no? Todas estas cosas cayeron en su momento como en saco roto, en la República Argentina y acá en Uruguay. Hubo investigaciones judiciales, hubo algunos procesados, los casos más sonados, es decir, fueron procesados los Rom, fueron procesados los Payano, pero nunca se tomó ninguna medida sobre las autoridades de la época del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Nunca, no hay ni un solo procesado del Banco Central, que eran los que deberían haber controlado todo esto, ¿no?
No, y también hay un tema, ¿no?, que a mí me conste, capaz que como estoy jugando de memoria no le puedo errar, pero que a mí me conste tampoco ningún estudio de estas fábricas de sociedades anónimas o de SAFIS fue investigado en su momento por la justicia, y si lo fueron, fue en forma tangencial. ¿no? O sea, tampoco la justicia a nivel de Uruguay, ¿no? La justicia tampoco se ocupó en su momento de indagar como indagados, valga la redundancia, a ninguno de estos por lo menos a los titulares de los estudios, ¿no? A las caras visibles. Y eso es muy raro también.
Sí, todo es muy raro. Todo es muy raro, porque además cada uno tiene una versión diferente de esto, ¿no? Esto también es complejo. Hay muchos nombres, hay muchas historias. Hay gente que investigó esto, hay gente que trabajó en esto, cada uno accedió a un nivel de información diferente. Esta historia no ha sido completamente escrita, me parece que ese es el tema. Me parece que todavía falta escribir bastante de esto para poder entender muchas de las cosas que ocurren hoy. Así empezamos esta semana, y en realidad eso es lo que nos proponíamos. Sí. Nada de lo que nos ocurre hoy es gracioso. Todo ha tenido una secuencia. A veces hemos tenido todos la tendencia de culpabilizar de determinados delitos a pobres tipos que en realidad afanan para una dosis de pasta base o para comer en el día, ¿no? Pero eso ha descentrado nuestra atención de los verdaderos responsables de los grandes delitos. Yo recuerdo que una vez un destacado juez penal me dijo: si acá me cae un tipo que robó para comer y realmente se puede probar que robó para comer, yo no puedo procesarlo si no soy capaz de procesar al tipo que lo obligó a hacer eso. Y a mí me parece que eso revela un estado de situación, ¿no? Esto es seguramente bastante complejo.
Carlos, para cerrar, mira un comentario de un queridísimo amigo desde Buenos Aires, que está en Buenos Aires en este momento, nos está escuchando online, Horacio Bambase, dice: ¿cuánta gente tiene de custodia Peláez? Y le respondo: ninguna. Y dice: bueno, que vaya pidiendo custodia por lo menos al Mossad, porque no le va a quedar otra.
No, tranquila, no pasa nada. Es decir, a ver, yo entiendo esa preocupación, en realidad, no es para tanto tampoco. Yo creo que no estamos en ese tono en Uruguay, lo digo con franqueza, más allá de lo que está ocurriendo, estamos viendo este día, no creo que...
Por ahora no.
No creo que hayamos llegado a eso, me resisto a creer eso, pero además me resisto también a entrar en esa lógica bastante perversa de que tenés que asumir el miedo de afuera para evitar contar lo que sabés. Me parece que es una lógica bastante perversa, ¿no? No quiero entrar en eso. Es decir, si tuviéramos miedo, en realidad no podríamos salir ni afuera, porque se te puede caer una maceta del quinto piso en la cabeza en un accidente desgraciado de una señora que justo está regando y va a pasar por abajo. Así que la vida es otra cosa, ¿no? Vamos arriba.
Vamos arriba. Bueno, entonces la seguimos mañana, ¿no?
La seguimos mañana, claro, sí.
La seguimos mañana y le ponemos un brochecito.
Le mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh?
Hasta luego.
Chau.